3 de la tarde, 35 minutos. Señora Carla Ruiz, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, señor Bazán,
hoy
¿cómo le va?
Muy bien, hoy día miércoles y está con nosotros la señora Josefina Lisitra. ¿Cómo está usted, señora Josefina?
¿Qué tal, cómo están?
Señora Josefina Lisitra, ¿usted lee los libros cuando salen o cuando sale su edición en bolsillo?
Bueno, en mi caso yo leo, sí, ni siquiera ni en ninguno de los dos casos, esa es la verdad. Cuando salen, si puedo, si estoy urgida, los leo, si no, los leo cuando va decantando un poco el libro, pero sí celebro mucho la aparición de las versiones pocket de los libros.
En tu caso, por obvias razones, digamos, como son materiales de trabajo, se suelen enviar los libros. Pero hay algunos libros que o perdiste o se te pasaron en su momento, que cuando aparecen en bolsillo decís, ¡ah!
Es un formato bastante gauchito, por dos razones. Primero, porque es más amable, más manejable, es un formato más chico, entra en la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, más o menos. Y realmente para mí, que sea manuable, que sea como a escala manual, es bastante bastante relevante. Y después el precio es más bajo, ¿no?
Y tenemos la suerte, hoy, mirá lo que son las casualidades, lo que es la radio en colores, que hemos invitado a un gran escritor argentino, cuya obra primera está siendo reeditada en bolsillo. Infierno Grande, acerca de Roderick, La muerte lenta de Luciana B., esos tres grandes libros de Guillermo Martínez, acaban de ser editados en versión bolsillo, y Guillermo Martínez está con nosotros. Hola, Guille, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Encantado de estar acá.
Muchas gracias por venir, caballero. Estás en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama ahora.
Sí, no, lo que decía Lisitra es tal cual, y además yo creo que va hacia una franja de lectores que yo aprecio mucho, que son los lectores como era yo cuando recién llegué a Buenos Aires, que apenas tenían un poco de dinero para gastar en libros y que o van a librerías de viejo o a lo sumo pueden comprar una edición en bolsillo. Entonces, me parece que justamente llega a ese público más joven, que de otra manera es muy difícil, a menos que haya cumpleaños, padres generosos, etcétera.
O bibliotecas cercanas.
Imagínate que prácticamente la edición en bolsillo de uno de mis libros es la mitad de lo que es la edición trade de un libro recién editado.
Es mucha diferencia, y además lo optimista es que es una confirmación de lectura, por un lado. Si te reeditan es porque el libro fue muy leído, porque tiene un sentido volver a lanzarlo en un formato nuevo. Y a su vez es como una apuesta, decir, bueno, y se va a seguir leyendo, va a seguir circulando.
Sí, además tiene, en este caso de esta reedición que hicieron, lo pensaron de una manera muy agradable, o sea, hicieron todo un trabajo de búsqueda en lo gráfico, entonces hicieron una especie de colección de tapas con un diseño minimalista que a mí me gustó mucho. Con algunos pequeños elementos de figura humana, y me parece que forman, empiezan a formar algo así como una colección, ¿no? Le dan una identidad común a los libros.
Claro, y eso hace, y eso también es interesante, porque todos en el fondo tenemos un coleccionista.
Exactamente, da una idea de que los libros van formando algo así como una figura, aunque eso sabemos los autores que es a veces ilusorio, ¿no? La vida es contradictoria, la obra también. Pero nos gusta pensar que todos los libros de un autor van formando algo así, sí, como una figura en el tapiz, diría James.
Y en ese sentido, porque Infierno Grande, el cuento, fue publicado originalmente en El Porteño, ¿no?
Sí, muy bien.
Porque yo recuerdo haberlo leído ahí.
Poco ya lo podrían recordar.
Que me había llamado mucho la atención, era aparte era un gran cuento, era ya un cuento premiado, pero digamos, El Porteño publicaba cuentos, pero en tu caso era alguien que no era conocido, digamos.
Sí, totalmente. El cuento tuvo una publicación previa en una revista estudiantil que sacábamos en Bahía Blanca, en una cooperativa de impresión. Era una iniciativa de jóvenes universitarios, pero la primera publicación, digamos, seria fue en Buenos Aires, yo todavía vivía en Bahía Blanca, en la revista El Porteño, que me dio mucho orgullo en ese momento.
¿Cómo fue que publicaste en El Porteño estando en Bahía Blanca y siendo que solo había sido publicada en esa revista universitaria?
Sabes que no sé, creo que tuvo que ver la conexión, no estoy seguro, con algún escritor que fue a Bahía Blanca y lo leyó y después lo propuso al director. La verdad que no recuerdo cómo fue exactamente la conexión. Sí sé que poco después, cuando salió mi libro Infierno Grande, Mempo Giardinelli envió, sin que yo lo supiera, uno de mis cuentos a la revista El Cuento de México, porque le había gustado mucho otro cuento mío, se llama Bailer Marcone, que también está en Infierno Grande. Y eso fue para mí maravilloso en todo sentido. O sea, que él hubiera reparado un cuento mío, él dirigía la revista El Cuento en ese momento. Ni me avisó, lo mandó porque le gustó. No lo conocía, lo conocí mucho después.
Claro, apertura de la cabeza de esa gente, como de Levinas, que en su momento dirigiendo El Porteño. Digamos,
claro, que... bueno, ponle, sí,
la,
sí,
ponle el cuento de este pibe que no lo conoce nadie, pero me gustó.
Sí, sí, fantástico. Bueno, y así fue también la historia de muchos escritores argentinos, ¿no? En su momento la revista El Escarabajo de Oro tenía un concurso de cuentos y ahí surgieron, por ejemplo, Isidro Blaisten, ¿no? O sea, grandes cuentistas que surgieron a partir de esos certámenes. A mí también antes me habían publicado, cuando yo todavía estaba en Bahía Blanca, en la revista Humor Juegos, había un concurso mensual de cuentos y ahí también. Sí. Esa fue mi primera publicación. También nacional, ¿no?
Y en Bahía Blanca estaban todos como locos. Dice, mirá, Guille está publicando en Buenos Aires.
No funcionan así las cosas.
¿Por qué no? Pues tu familia era como promovía mucho desde que eras chico. Escribiste sobre eso, había una promoción, claro, de la lectura.
En mi casa, sí.
Ah, pero sí, en Bahía Blanca.
En Bahía Blanca, como ciudad, siempre hay esas pequeñas rencillas entre los grupos de escritores de la misma ciudad.
Llegaste a Buenos Aires y pasaba lo mismo.
Total, mucho más mucho agudo. Más.
Claro, porque hay plata en el medio.
Y ahí los espacios de poder están más disputados, sí, sí. Pero bueno, con el correr de los años todo se fue suavizando.
Así pero que... ¿cómo te construiste igual como escritor desde Bahía Blanca? Después, bueno, te mudaste acá y la línea fue distinta, pero en ese momento la sensación debe ser que está todo demasiado lejos y sin embargo entraste a publicar bastante pronto como en medios centrales, por decirlo de alguna manera.
Mira, la verdad es esta, desde Bahía Blanca la única esperanza que yo tenía era ver, seguir lo que hacía mi papá, que era enviar cuentos a concursos literarios y esperar a ver si sacaba una mención, un segundo premio, a veces un primer premio. Yo jamás pensé, mientras vivía en Bahía Blanca, que iba a publicar un libro. Para mí eso era como otra esfera, inalcanzable totalmente. Cuando llegué a Buenos Aires, fui al taller de Diana Hecker. Y todos en el taller estaban leyendo sus cuentos en el marco de un futuro libro que veían más o menos cercano. Entonces yo también pensé, bueno, ¿por qué no yo? ¿Por qué no podría hacer lo mismo yo? Y me presenté al concurso del Fondo de las Artes, del Fondo Nacional de las Artes. Y gané ese concurso, en el jurado estaba Blaisten. Y gracias a eso pude publicar mi primer libro. Y en ese momento yo tenía 25 años.
Pero es interesante, sos de una generación que uno en general no suele relacionar con la generación que sale de los talleres. Y sin embargo, bueno,
soy un poco anterior, quizá. Uh-huh. Yo soy de una generación en que
casi... viejo?
No, sí, bueno, no seas malo. Pero bueno, ya tengo que asumir que está casi todo perdido.
Que ya fue.
No, mira, en donde había muy pocas editoriales en donde uno podía publicar, prácticamente te diría, todavía no estaba Planeta, estaba Sudamericana, estaba MC, y luego estaba Legasa, que era una editorial en la que yo publiqué.
Ahí publicaste, claro.
Zorro, claro. Y en general los escritores eran... o bien editores o bien periodistas. Ese era el perfil para tener acceso. Incluso había cierta estrategia de hacerte una firma en un medio para después poder publicar, ¿no? Entonces yo fui en ese sentido un poco imprevisto como nombre, no me tenían del todo registrado, ¿no? Luego vino Planeta con la colección Biblioteca del Sur, que ahí publicó, ya fue como una decisión de publicar autores jóvenes.
Que sea Fresán.
Fresán, Form, pero además una
Sacomano,
cantidad, sí, también Matilde Sánchez, claro. Estaba esta Alicia Steinberg, muchos escritores que no estaban en ese momento publicando con esa asiduidad, digamos, ¿no?
Y... también fue un momento donde se empezaron a publicar cuentos a nivel general que no se hacía tanto.
Con los cuentos siempre a partir de... Sí. Porque la formación de los escritores argentinos es de cuentistas, pero en ese momento ya empezaban a pedir, eso fue cuando volvió la democracia, claro. Querían publicar novelas. Incluso tenían la fantasía de que iban a abrir los cajones de los escritores después de las dictaduras e iban
y a haber un montón de cosas que se estuvieron escribiendo. Y
no fue así. Entonces, bueno, la verdad es que fue un momento difícil para la publicación, hasta la segunda ola, diría yo, que fue las editoriales independientes. Eso cambió todo. para mí cambió totalmente la edad de publicación de los autores, las posibilidades de publicación. Pero esos años, los años 90, fueron años difíciles, ¿no? Y en general los que publicaban estaban alrededor de la revista Babel, alrededor del suplemento de Página 12, ese era el grupo, digamos, más notorio, ¿no? Cada escritor asociado con algún medio. O con una editorial, ¿no?
¿Y a vos qué te sumó haber ido a un taller? Digo esto porque hoy hay muchos más talleres, hay mucha gente, hay muchos oyentes también que pueden tener ganas de escribir, que piensan en el taller como una posibilidad, como un espacio posible. Y siempre la pregunta es si los talleres sirven o no sirven. En tu caso, evidentemente, sirvió, si el verbo es servir. ¿Pero qué te sumó a vos? ¿Qué lograste mejorar?
No, una cantidad de cosas. En un modo, yo tenía ya cierto entrenamiento en algo así como un taller literario en mi casa, en Bahía Blanca. Mi papá era un escritor muy riguroso, un gran lector.
Les armaba concursos internos, ¿no? No era condescendiente,
nos armaba concursos literarios, nos calificaba en ítems que tenían todo el sentido, ¿no? Él nos calificaba en imaginación, composición y redacción, ortografía y prolijidad. Saquemos los dos últimos, ¿no?
¿Quiénes participaban del concurso?
Mis hermanos.
Tus hermanos.
Somos cuatro. Pero fíjate, originalidad. Me parece fundamental que haya una actitud, por lo menos, de originalidad, ya sea en la idea, en la voz, en los personajes, en el tema, en algo, ¿no? Composición, es decir, la estructura, es decir, la forma que tiene que tener un cuento, que tiene que tener. Y la tercera, redacción, que es lo que diríamos ahora escritura, lenguaje, ¿no? O sea, que también es una parte indispensable. Entonces los tres elementos para mí siguen siendo como una directriz, ¿no? Cuando escribo.
¿Y vos de chico, perdón, disfrutabas haciendo eso? Sí, la pasabas bien, no era un padre Whiplash,
digamos. Lo que nos leía eran siempre historias muy divertidas. Uh-huh. Le gustaba muy a mi papá el personaje del señor Porcel, que era un personaje de Landru, y nos leía historias del señor Porcel. No, pero además mi papá era un tipo muy divertido, entonces inventaba historias, imaginaba historias. Era su desafío personal, era contarnos algo y convencernos de algo absolutamente disparatado, un poco como el gran pez, ¿no? Pero sin la parte trágica asociada, ¿no?
Ahora, en esos concursos, ¿vos qué querías? ¿Enamorar a tu viejo o escribir bien?
Yo quería escribir lo mejor posible, además yo estaba leyendo ya mucho, entonces yo quería escribir cómo, ¿no? O sea, yo gané un concurso literario a los 12 años con un cuento que era como uno de los cuentos, se llamaba Peón Cuatro Ray, y era como uno de los cuentos de Borges que había leído en una antología de literatura fantástica, ¿no? Estaba tomado todo el modo, esa especie de impostación de Las Mil y Una Noches. Había un libro fundamental para mí en esa época que era la antología del relato fantástico de Roger Calois, que había relatos fantásticos de todo el mundo. Y bueno, esa era la literatura que leía en la adolescencia, sobre todo. Pero para volver a los talleres, algo que me dio el taller de Liliana es, por un lado, cierta atmósfera de que estás en una comunidad de gente que está escribiendo y que quieren publicar. Y eso que puede parecer competencia, genera intercambio de lecturas, lecturas críticas que de otra manera uno no tendría. Es muy difícil después de pasar del taller volver a tener lecturas tan minuciosas de los textos, ¿no? Y también cierta sensación de que es el lugar común, que eso para mí es fundamental. Casi una de las primeras cosas que le digo a los alumnos en la maestría en escritura creativa es esta especie de conciencia de que todo lenguaje que uno tiene que usar para escribir es una creación dentro del lenguaje, ¿no? Que hay que crear algo dentro del lenguaje, diferente para cada texto. Pero entonces separar el lenguaje de lo que es el lenguaje habitual y detectar qué es lugar común en el sentido más amplio, ¿no? Lo que ya está dicho y de alguna manera lo que es retórica, ¿no? Y lograr encontrar extrañamiento en lo cotidiano, en el lenguaje, etcétera. Bueno, me parece que esas son todas lecciones que se van acumulando, no van a ser fórmulas. Y también algunos permisos, por ejemplo, por decirte algo, vos escuchás que en el taller alguien lee un cuento erótico y decís, bueno, esto está permitido, entonces claro, yo también puedo escribir un cuento erótico. O que alguien usa una segunda persona que es un poco infrecuente. Decís, bueno, quizás yo también pueda hacer esto en algún momento para cuando lo necesite. Es decir, es como si los demás también te mostraran posibilidades.
Claro, se abren cajas con muchas herramientas.
Sí,
y no sé también que la puedes usar o no.
Y también ves en los otros los errores antes de los que, claro, ¿no?
Eso yo no lo quiero hacer.
Exactamente. Que eso es lo que yo siempre digo cuando me vienen a preguntar por clases individuales o lo que sea, digo, es mejor la clase del taller, porque uno aprende tanto del texto propio como de los otros.
Aprender y ves, de los errores de los otros es buenísimo.
Exactamente,
claro.
Es porque siempre es más difícil, porque uno tiene que naturalizado lo que escribió.
Claro.
Uno cree que en lo que escribió está todo aquello en lo que pensó, pero no, hay solamente una parte, ¿no? Pero uno no alcanza a ver que eso que está escrito es una parte de lo que tenía pensado.
Además, siempre es más fácil descubrir el error en el otro.
Y, lamentablemente...
¿No? No, mirá lo que hizo. Y vos no te das cuenta que hiciste lo mismo y o peor. Estamos hablando con Guillermo Martínez porque, bueno, en principio se están reeditando sus libros Infierno Grande acerca de Roederer y La Muerte Lenta de Luciana B., pero además, bueno, hace muy poco sacó Los Crímenes de Alicia y Una Madre Protectora. Guillermo Martínez está con nosotros en Dulces y Amargos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Tres de la tarde, 54 minutos. Estamos hablando con Guillermo Martínez, que además de escritor es doctor en lógica matemática, ¿no?
Sí.
¿Por qué te reís?
No, porque ya me siento un poco ex-doctor, pero bueno.
Porque es ex-doctor en lógica matemática. Justamente pensábamos hablar ahora justamente un poco de lógica matemática, que es un tema que nosotros solemos manejar mucho en la mesa, ¿verdad, Josefina?
Yo en ayunas,
tu turno,
sobre todo.
Tu turno.
¿En qué, para qué? A ver... ¿qué te habrá sumado o qué seguramente te sumó la perspectiva matemática a la hora de escribir? Pensando, no sé, uno puede estructurar de alguna manera, pero me quedo corta con las funciones de la matemática.
No, bueno, la verdad es que yo siempre me pregunto lo siguiente, ¿qué pasaría si yo sacara de la solapa la información de que fui matemático, digamos? Soy matemático en el sentido de que todavía leo libros de matemática, me interesa. Pero no estoy muy seguro si se podría dilucidar, más allá de que hablo, digamos, de personajes, menciono personajes matemáticos, ¿no? Pero no sé si hay algo en la forma, ¿no?, que remita a la matemática. Sino más bien yo lo pienso de esta manera. Yo me formé como cuentista y el cuento ya tiene una cantidad de elementos de rigor, de estructuración lógica. Bueno, Piglia habla de que todo cuento cuenta dos historias, ¿no? Y hay una forma de, algo así como un sistema lógico dentro de un cuento, ¿no? Que el autor tiene que deslizar por debajo de la historia que cuenta en primer plano una segunda historia. El cuento tiene cierta economía de recursos, tiene un objetivo, una especie de intención única. Hay una cantidad de atributos que hace que el cuentista tenga que estar entre balances delicados.
Pero ¿cómo se evita, a ver, lo que a veces se le puede criticar, no sé, a ciertos autores o a ciertos libros en concreto, es que se nota la fórmula? Y en este caso, cuando uno entiende que la escritura también es el resultado de una fórmula, no sé, que es matemática o qué, ¿cómo haces vos? Que inevitablemente no puedes no calcular cuando escribís, porque forma parte de tu modo de entender casi el mundo, para que tu escritura no parezca un cálculo.
Bueno, y para terminar, ahora voy a esto, ¿no? Para terminar lo que te decía, a mí me interesó siempre el género policial, y el género policial también tiene una gran estructura lógica.
Sí.
Entonces, yo no estoy seguro si la parte que es matemática, entre comillas, que se cree ver en mis cuentos y en mis novelas, no tiene más que ver con esa clase de formación en dos géneros bastante estrictos, ¿no es cierto? Ahora, respecto a lo que me decís vos, yo siempre pensé mis historias de la misma manera. A mí se me ocurren como un flash que tiene que ver con lo que yo llamo el momento de torsión, ya sea del cuento o de la novela. ¿Qué significa esto? Es como si viera una situación, uno o dos personajes, una situación dramática que se puede torcer y ser mirada de una manera diferente, ser interpretada de una manera diferente. Así que algo así como un elemento de paradoja. Eso es lo que a mí me interesa de la literatura y eso es lo que yo en general asocio al acto de ilusionismo. Es decir, que las cosas parecen que van a ser de una manera y son finalmente de otra diferente, ¿no? Ese momento es el que capturo en general para pensar el germen de una historia o de una novela. Ahora después, lo único que trato de hacer es de llevar adelante con la máxima astucia posible, digamos, ese momento.
Pero ahí no hay fórmula.
Y cada, hasta ahora lo que me ha pasado en cada novela ha sido una experiencia muy diferente. Bien. E incluso esto también ocurre. Yo de 4 historias que tenía pensadas para cuentos se transformaron en novelas. O sea, casi todas las novelas que escribí fueron...
¿Empezaron
como cuentos? Entonces, ¿sabés que hay una especie de disgregación de la idea inicial o bifurcaciones, diría yo? Y sobre todo tiene que ver con otra cuestión, que eso sí noto que me pasa recurrentemente. Si aparece un elemento que yo llamo teórico, entonces se convierte el cuento en novela. Es decir, si aparece una línea que tenga que ver con algo del orden de lo ensayístico, de la tradición literaria, por ejemplo, en Acerca de Roderer, que es esta novela, la cuestión del pacto fáustico. ¿Qué significaría hoy en día una limitación al conocimiento? Entonces, bueno, yo sabía que existía el teorema de Gödel, que tiene una especie de interpretación filosófica. Bueno, yo ya estaba estudiando ese tipo de cuestiones. Entonces, eso es la línea ensayística. Y también todas las apariciones y avatares de la idea del diablo en la literatura.
Eso aparece en la novela, no tiene lugar en el cuento.
Exactamente. Entonces, cuando aparece ese costado, yo digo, no, esto tiene que ser... Pero eso aparece a veces y otras veces no. Eso es lo que te puedo decir de lo que veo que me ha ocurrido a medida que escribo.
Estamos hablando con Guillermo Martínez, que, bueno, se acaban de reeditar en Pocket Infierno Grande, Acerca de Roderick y la muerte lenta de Luciana B. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, porque corresponde hacerlo, porque son las 4 de la tarde, y en eso terminamos toda nuestra lógica matemática, y después del informativo seguimos hablando con Guillermo.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional. Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Raúl Albarracín, precandidato a presidente. Pastore, precandidato a vice de la Nación. Vota a Lista 57. Movimiento de Acción Vecinal. Nuevas ideas, más compromiso.
Nacional, AM870, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter, @NacionalAM870. Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional. Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, esto es Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional. Señora Carla Ruiz, nuestro número de teléfono.
1165-840870 y recibimos tus mensajes por escrito.
Muy bien, señor Guillermo Martínez, es con quien estamos hablando. Guillermo Martínez, escritor, Infierno Grande, Acerca de Roderick y La Muerte Lenta de Luciana B. Son los libros que se acaban de reeditar ahora en Pocket. Pero además, es un señor que le puso letra a John Hart y a Elijah Wood.
Ah, sí, sí, es... bueno, la letra la pusieron los guionistas, hay que decir.
Porque de Crímenes Imperceptibles hicieron la película, ¿no? Los Crímenes de Oxford.
Sí, sí.
Dirigida por Alex de la Iglesia, perdón, no, sí, nada menos.
Sí, no, no, fue extraordinario, fue como un gran acontecimiento para mí. Y además fue un poco mágico porque el proyecto fue escalando... de a poco, ¿no? O sea, la primera idea me contactó primero un productor, Gerardo Herrero, que es un productor muy importante, es también el que produjo El secreto de sus ojos, claro. ¿No? y muchas películas de Almudena Grandes. En general, él es un gran lector y le gusta sobre todo hacer adaptaciones de novelas. Le parece que ya ahí está la base de los guiones, ¿no? Pero no pensábamos que pudiera ser la Alex de la Iglesia, que tenía sus propios proyectos, su propia productora. Y sin embargo, a él lo enganchó mucho cuando leyó Crímenes Imperceptibles el personaje de Wittgenstein, curiosamente, porque Alex de la Iglesia tiene un título de profesor en filosofía y durante la carrera había sobre todo estudiado a Wittgenstein. Y él tenía una película pensada sobre el año que compartieron en el liceo Wittgenstein con Hitler. Y me dijo, no te asombres si en tu película aparece Hitler.
Caramba, ya me aparece Frodo, es mucho.
Así que esa fue la conexión, finalmente aceptó. Y a partir de que aceptó a Alex de la Iglesia... consiguieron en Inglaterra a John Hurt y, bueno, Alex de la Iglesia está absolutamente fascinado porque, bueno, es un actor legendario. Y luego, casi por una carambola, se consiguió finalmente a Elijah Wood, el actor que tenían pensado no iba a ser ese. Y a último momento...
Espero que él no se entere porque se va a sentir mal. Espero que no esté escuchando.
En un momento un poco de desesperación lograron convencerlo a Elijah Wood y bueno, entonces finalmente cambió el estudiante argentino, claro. Pasó a ser un estudiante norteamericano. Eso fue un cambio importante en la película.
Pero quedaste contento.
Quedé contento en general.
Porque es bastante difícil para un escritor cuando adaptan...
Claro, ¿no? Sí, hay que superar el shock inicial de ver que algunas escenas fueron recortadas.
¿Para qué lo escribí? ¿No sabés lo que me costó escribir esto?
No, sobre todo había una escena que a mí me gustaba mucho que tenía que ver con René Lavand, ¿no? Y con la magia de René Lavand y que ellos trataron de insertar, pero no, finalmente no le encontraron la vuelta. Y después la otra que lamenté es que en la novela se juega al tenis y en la película al squash. pero no, en general me quedé muy contento por la repercusión que tuvo en España, sobre todo la película, por... Le dio una nueva vida a la novela en España. Y también, bueno, porque después la película se vio también en otros países. En fin, después me abrió quizá la puerta para que otros directores consideraran hacer cuentos míos. Ahora,
pero tenía entendido...
Sebastián Schindel dirigió El Hijo, basado en un cuento mío, una madre protectora, una película excelente, me encantó además compartir un poco el proyecto con él. En el caso del Hijo sí pude trabajar más cerca del guión, el tratamiento, el guión, la atmósfera, una cantidad de detalles, y me quedé muy contento sobre todo
es
con eso.
Esa que
para mí es buenísima, sí. Y sobre todo está muy cerca del espíritu de la novela, ¿no? Claro. Uh-huh.
Ahora, tenía entendido que había habido en algún momento otras ofertas para adaptar al cine otros libros tuyos y que vos estabas empecinado en decir que no, que es un correpasillo que falló al ver tu cara.
¿Y se pone cara de qué estás diciendo?
No, empecinado no, nunca estuve empecinado.
No estaba
muy dispuesto a decir que sí. No.
Mi cuenta bancaria está muy dispuesta a decir que sí.
Eso te humaniza bastante, porque mi pregunta era ¿por qué no? Ah, entonces es un error, vos siempre estuviste dispuesto a entregar tus novelas a un buen director.
Hay diferentes situaciones. Por ejemplo, hace un par de años Natalia Oreiro estaba muy entusiasmada con la posibilidad de hacer La Muerte Lenta de Luciana B. Pero estaban ya cedidos los derechos para una adaptación que estaba intentando también Gerardo Herrero. Y él estaba consiguiendo los fondos. Bueno, una situación muy complicada con la crisis en España.
Es muy complicado hacer cine.
Claro,
no es que entonces, vi la novela, me gustó. Ok, listo, vengan, enfermeros.
Y además, cuando uno cede una reserva, la cede por 2 años, por lo menos. Claro. Entonces, finalmente, bueno, yo tuve que hacer una cantidad de negociaciones para recuperar los derechos, pero no es que sea especialmente celoso. Si el proyecto es medianamente serio, sí, por supuesto, estoy más que dispuesto.
¿Este es mi número de teléfono?
claro.
Al comienzo de la entrevista, cuando llegaste y hablábamos del formato Pocket, Decías que estás bastante de acuerdo con esta idea de que es, bueno, manejable, fácil, barato, y que el estudiante o el joven, que bueno, que todos fuimos y que vos fuiste en su momento, consumía ese formato. ¿Qué tipo de lector eras vos en esa época en la que eras un joven lector? ¿Qué leías?
Mira, sobre todo iba a las librerías de viejos y compraba clásicos o libros de esas colecciones donde aparecían... ¿Qué te puedo decir? Los cuentos de Kafka, selecciones de la biblioteca de Borges, bueno, los libros de Henry James, que tengo una gran colección. Trataba de llenar como también algunos huecos, sobre todo de los clásicos. Uh-huh. Es decir, yo en la adolescencia había leído mucha literatura de género. A mi papá le gustaba el género policial y cada tanto me pasaba una novela policial. También se recibía la revista El Péndulo, ciencia ficción. O sea, leí algo de ciencia ficción que no me interesó tanto, pero por ejemplo los libros de Ralph Bradbury, los de Stanislav Lem, Sturgeon, Clark, esos libros los había leído. Y sí me faltaba un poco más de la literatura clásica, digamos, los franceses, o bueno, Italo Calvino, una cantidad de autores, de los que también me fui enterando en el taller, porque los talleres son grandes grupos de intercambio, claro, de novedades y clásicos, ¿no? Entonces trataba de conseguir esos libros en librería de viejo. Y era un lector, ¿cómo te puedo decir? Podía leer varias horas por día, ¿no? O sea, era mejor lector que ahora, posiblemente.
¿Dialogabas en los márgenes? ¿Sos de escribir los libros?
Ahora más, uh-huh. Antes no tanto. Sí, sí, ahora incluso tengo una cuenta de Twitter que se llama Ley Subrayo, uh-huh. Y que inicialmente la cuenta era... frases, en vez de subrayarlas en lápiz, las subo como tweets. Sobre todo a partir de que tweet duplicó la cantidad de caracteres. Porque claro, al principio, claro, tenía que hacer malabarismos, uh-huh, para cualquier cita. Uh-huh. Pero desde que ahora hay el doble de caracteres, realmente se puede citar in extenso, ¿no? Así que eso, leí una cantidad de libros de literatura contemporánea reciente subrayados, ¿no? Uh-huh.
Y usás la cuenta también para hacer algunos chistes.
Hago algunos chistes, sí, ¿qué se le va a hacer?
El último de Catopodis es muy gracioso. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 22 horas.
Clarísimamente es una novela, pero también uno la puede leer a partir de ciertas cuestiones que imagina. Biográficas.
Libros.
Porque además es una novela que se fue construyendo en las redes sociales.
Vidas prestadas. Con Inde Pomeraniec.
Se ve todo lo que tiene que ver con el pasado de poesía, de poeta, de Julián, e incluso de lo que tiene que ver con Julián López como lector.
Radio Nacional.
Nuestra. Tuya.
Argentina.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los bonaerenses sabemos por qué tenemos que seguir juntos, para que no volvamos a estar solos.
Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos.
Cristian Ritondo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio. Lista 135, Juntos somos el cambio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 15 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes. Por AM1440.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Años y años en los que la plata de todos se la llevaban algunos. Hoy, la plata de todos va a obras que nos mejoran la vida a todos. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 16 minutos, estamos con Guillermo Martínez. Leo y subrayo, estamos en su cuenta de Twitter, que me acaban de preguntar. Ahí es donde haces esto que decís, que bueno, subís textos, ¿no?
Otros. En general lo básico son lecturas de libros, los libros que estoy leyendo y que me parecen subrayables. No todos los libros son subrayables. Si un libro no es subrayable, no significa que sea malo, pero hay algunos libros que particularmente tienen... A veces pienso esto, Borges decía que no hay libro que no tenga alguna frase feliz, ¿no? Y ocurre eso, que a veces dentro incluso de un libro que no es demasiado bueno, uno encuentra ideas que están muy bien expresadas o frases
que son como epigramas. ¿Cuál es tu libro más subrayado?
Mira, el más subrayado es La familia de Gustavo Ferreira. Me pareció un libro extraordinario y aprovecho para recomendarlo. Fue para mí, no era una sorpresa total él como escritor para mí, porque lo había leído en un libro anterior, pero lo tuve que leer en el marco del Premio Nacional. Estoy muy feliz de que hayamos podido darle el segundo Premio Nacional. Es un autor un tanto desconocido y realmente es una novela, casi como una gran novela de ideas a lo Thomas Mann, pero con un costado de humor negro y de argentinidad. Son tres familias y te diría que sí, que es prácticamente en cada página se podía subrayar una frase. Extraordinario me pareció ese libro.
Recordemos el nombre del libro.
Se llama La familia de Gustavo Ferreira, con Y, Ferreira.
¿Dejas libros que no te gustan?
Sí, dejo libros. Yo en esos tomo lección de una pequeña anécdota de Héctor Libertella, también bahiense. Él contaba que cuando vivía en Bahía, mandaba sus manuscritos a concursos literarios. Y entonces, entre la página 99 y la 100, las pegaba con una gotita de plasticola, para que cuando le devolvían los manuscritos rechazados, él iba a fijarse si habían llegado hasta la página 100 para resentirse, enojarse, ¿no?
Entonces, no me eligieron, después, pero porque no me leyeron.
Claro. ¿Qué pasó? Creció, se convirtió en un escritor reconocido, tuvo que ser jurado de premios literarios y se empezó a dar cuenta de que en realidad todo escritor, en el fondo, dice él, y esa es la frase que me gusta, está como condenado a una cárcel sintáctica. Hay una cárcel sintáctica en la que se mueve el autor. Es como si las herramientas que tiene el autor, las ideas, el mundo, estuviera ya contenido encapsulado en las primeras páginas, en un trecho corto, digamos, ¿no? Él habla de la fraseología, ¿no? Hay una fraseología, un conjunto de ideas, una especie de alcance, algo de la maquinaria que se pone en marcha y que ya queda a la vista en las primeras páginas. Dice, entonces, cuando llega ese momento, suele haber una cosa por hacer: ir hasta la página 99 y separar las páginas antes de devolver el manuscrito. Entonces, cuando yo iba a la biblioteca de Rivadavia, los libros decían, todos los libros tenían una inscripción que decía, una especie de admonición: todo libro merece ser leído hasta el final. Y yo ahora eso lo cambié por: todo libro merece ser leído hasta las primeras 10 páginas, ¿no? Que es más o menos el trecho en el que uno descubre cuál es el calado de cada escritor.
Y cuando escribís, ¿le pones especial atención a esas primeras 10 páginas?
Totalmente, y se los digo siempre a mis alumnos. O sea, el principio tiene que tener algo de autoridad narrativa, de la complejidad del mundo, de la forma de expresarse, del vocabulario. Tiene que lograr superar a una cantidad de otros libros que van a estar bajo la vista al mismo tiempo.
Pero es un número como interesante de ventaja. 10 páginas es poco. Y a su vez es suficiente para alguien que escribe, pero debes haber abandonado libros a rolete, Guillermo, ¿o no?
Sí, pero no sé. Mira, te digo la verdad. Al libro que le di más posibilidades, hay dos libros. Uno es un libro que era de culto, cuando yo iba al taller de Diana Hecker, que se llamaba Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. Ese libro leí. Lo intenté leer dos veces hasta la página 50, llegué 60, no lo conseguí. Y el otro fue La montaña mágica, de Thomas Mann, que ahí pasó otra cosa diferente que relativiza todo lo que acabo de decir hasta ahora. Yo lo leí en la adolescencia en una edición que tenía mi abuela, era de dos tomos. Al llegar a la página 710, ponele, faltaba la 711. Entonces dije, bueno, no puedo seguir leyendo.
Hay un bache.
Gracias, no puedo. Claro. Es un mensaje divino, gracias.
Exactamente, pasó el tiempo, empecé a leer otras cosas de Thomas Mann, leí Muerte en Venecia, después leí Las confesiones de estafador Felix Krull, todo lo que leía me encantaba. Llego a unas vacaciones en un lugar en el que se me acabó lo que había llevado para leer. Voy a la librería de viejos, y ¿qué era lo que estaba en oferta? La montaña mágica. Dije, bueno.
Otro mensaje.
Lo empecé a leer desde el principio y me lo leí así en las vacaciones, en la playa, en otra edad, y entendía todo. O sea,
¿vos sos el que dice que leer es como escalar una montaña?
Hay un ensayo que se llama Elogio de la dificultad, sí, que tiene que ver con eso, sí, sí, sí. Porque cuento esto, ¿no? Que en ese momento sentía que los desafíos de lectura para mí ya no eran tan imposibles, que algo había crecido también como lector y entonces entendía de qué estaba hablando, en definitiva. Por eso yo a veces comparo la lectura con el tenis, ¿viste? Porque en el tenis es interesante solamente cuando los dos contrincantes son parejos.
Claro. Si no,
por eso, a veces el autor lanza tiros que el lector no puede tomar de ninguna manera. Y al revés, a veces el lector tiene teorías e ideas que van totalmente en contraposición con lo que piensa el autor.
Tiene que haber un mundo en común.
Tiene que haber algo así como un balance, ¿no? Entre lo que quiere decir el autor y lo que está dispuesto a entender y puede entender el lector.
Estamos hablando de lo mismo.
Digamos, hay algo, sí,
no, estamos hablando de lo mismo. Vos decís eso y yo entiendo eso.
Exactamente, ¿no?
Me pasa algo con eso.
Pero además pensaba, volviendo a esto de lo que me acordaba, que era esta asociación de la lectura con la escalada de una montaña, que si no recuerdo mal, vos lo que decías era que no necesariamente la lectura es un ejercicio fácil, pero que una vez que uno llega, o sea, a una cima, la visión que uno puede tener de las cosas es distinta. ¿O estoy citándote?
No, perfecto, ¿no? Maravilloso. Decía que a veces, no digo que uno tenga que crucificarse, claro, con cada libro. Y yo estaba tratando de antagonizar con la postura de Borges del lector puramente hedónico.
Claro.
No toda lectura es puramente hedónica, porque a uno le interesan libros y me parece que es fundamental también probarse en libros que tengan estéticas opuestas, estéticas diferentes, ¿no? Si no, uno se queda leyendo siempre lo mismo. Me parece que hay un momento en que uno tiene que tratar de entender, de apreciar otras posibilidades. Y a veces sí, hay lecturas que uno siente que son arduas, son difíciles, pero que son importantes. Bueno, los libros de Ferreira son así. No los podés leer como, digamos, como lees una novela policial. Tenés que leerla con otro tempo, tenés que leerlo en un estado de meditación. ¿No?
Te está exigiendo algo y vos tenés, claro, que estar entregado a eso.
Pero está bien que existan libros así, porque si no sería todo lo mismo.
Y por el contrario, ¿está bien o qué función cumple un bestseller? Por ejemplo, un libro de lectura muy sencilla, ¿para qué está?
Depende de... una cosa es que la lectura sea fácil y otra cosa es cuáles son los contenidos por debajo. Mi próxima novela tiene que ver con eso, ¿no? El símil que yo hago es de un lector que resultaba tan agradable leerlo que la gente se deslizaba como sobre una pista de hielo, pero tan rápidamente que no veía los dibujos que había de la flora por debajo. ¿No? Ese es como el peligro.
Claro.
Es el peligro. Pero bueno, yo no puedo, a mí me gusta que la literatura tenga una agilidad, que no se demore en detalles que son fútiles, que no sea, porque hay también una especie de malentendido que viene a veces de mandatos de la academia, ¿no? De que lo profundo es lo que es difícil de leer.
Claro.
Yo no creo en eso, ¿no? O sea, yo creo en la profundidad de la matemática. En la matemática hay cosas que son absolutamente difíciles, pero siempre el matemático trata de encontrar las maneras más fáciles, más elegantes, más armoniosas, y la dificultad tiene que ver con la dificultad intrínseca que hay por debajo. Bueno, más sencillo que esto no se puede hacer.
Claro.
Pero no es una dificultad elaborada ad hoc para parecer tal o cual cosa. Es lo que predomina siempre es la intención de cierta claridad, ¿no? Claridad y profundidad no son contrapuestas.
No, claro. Y eso el escritor tiene que buscarlo de alguna manera.
Exactamente.
¿No? Creo que Fontana Rosa decía que la simpleza no es un punto de partida, es un punto de llegada también.
La simplicidad, claro. Y también hay un artículo muy interesante de Saer que analiza la obra de Borges, ¿no? Y él habla, digamos, primero discute con los que sacralizan la totalidad de la obra de Borges. Y dice, no, bueno, para mí hay períodos, hay partes que eso ya me parece bien. Bueno, me gusta más, claro, esto, me gusta... Y él habla del viaje de Borges hacia el final de su vida, que dice que lo llevó de la simplicidad al simplismo, ¿no? O sea, ahí hay un borde delgado, ¿no? Yo no comparto del todo, pero entiendo lo que quiere decir, ¿no? A veces en la repetición, el despojamiento, etcétera, se pierden los niveles de profundidad.
Guillermo Martínez, hace poco acaba de sacar Los Crímenes de Alicia y Una Madre Protectora, salen en reedición Pocket Infierno Grande, que tiene 20 años cumple el libro.
Un poco más, seguramente.
Acerca de Roederer y La Muerte Lenta de Luciana Abe. Guillermo, muchísimas gracias por haber pasado por Dulces y Amargos.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros en Dulces y Amargos.